María es nuestra experta en inteligencia artificial, en cuestiones digitales, es el cerebrito y CEO de Pentacuar Consulting. Y normalmente viene a aclararnos las cosas técnicas, hoy también va a hablar del desplome del mercado del Bitcoin, pero por una vez hemos entendido algo de lo que en ese negociado ha ocurrido cuando nos hemos enterado del suicidio en una prisión catalana de John McAfee, porque McAfee, lo conocemos todos porque desarrolló un antivirus que casi todos hemos usado, y ahora se junta el suceso con la tecnología. Estela Luna, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos?
Bueno, McAfee, fundamental en el mundo de la técnica y desde luego un personaje atrabiliario.
Sí, un personaje con una vida completamente grandiosa, igual que su leyenda informática. O sea, tiene una vida, bueno, no sé si la palabra es grandiosa, pero con una vida, con una leyenda que sobrepasa lo que ha aportado a nivel técnico, que ha sido mucho, la verdad, que es por lo que es famoso.
Te iba a preguntar primero si es tan importante John McAfee como popular.
Bueno, la cuestión está que cuando nadie estábamos pensando en antivirus y en problemas de ataques cibernéticos y de ciberseguridad, pues este señor fue el primero en inventar un antivirus, después de haber trabajado en la NASA, después de haber trabajado en grandes compañías completamente famosas y mastodónticas de los Estados Unidos. Entonces él estaba haciendo un proyecto de análisis por voz en los años 80, y entonces se dio cuenta de que había ciertos momentos en los que los programas dejaban de funcionar por intervenciones externas y por pequeñas incidencias en las que nadie había reparado antes. Entonces él abandonó la empresa en la que estaba, fundó McAfee Antivirus, creó el antivirus y ha sido un estándar de mercado. O sea, es que antes decir antivirus era decir McAfee. Igual que todo el mundo dice tengo una Nespresso y ya entiendes que es una cafetera de cápsula.
O una mini pimer, sí.
Eso es. Entonces este es el señor que creó el estándar de tener los antivirus, que tú lo pones en tu ordenador o lo pones en tu teléfono.
Oye,
o lo
¿y es verdad que antes de desarrollar el antivirus él mismo era un hacker?
Bueno, no es que fuera un hacker. Él fue muy autodidacta, este señor, y era además muy inteligente. Era doctor en matemáticas y luego pues fue uno de los mejores programadores que tuvo la NASA. Luego desarrolló un sistema de reconocimiento de voz hace 30 o 40 años, o sea, porque ahora sí, la inteligencia artificial hace reconocimiento de voz, pero ahora no tiene tanto mérito, tiene mérito cuando se hacía hace muchos años. Y luego él se dio cuenta de esto y creó su compañía y creó su antivirus, y el antivirus ha sido un estándar de mercado. Luego la compañía la vendió, la vendió por 100 millones de dólares, que ahora mismo parece poco, porque años después lo compró un fondo de inversión por miles de millones de dólares, y entonces él se retiró a sus negocios. Y entonces, a partir de ese momento, pues su vida ha sido muy controvertida, porque...
Hombre, hay que decir, porque yo lo he seguido, que es, bueno, un típico bipolar, muy marcado por el suicidio de su padre, que además les maltrató a él y a su madre muchísimo, y que, bueno, ha bebido compulsivamente a lo largo de su vida, consumido con drogas muchísimo, tenía una adicción al sexo, y realmente la vida suya es una vida de altos y de bajos, ¿no?, que se repite una y otra vez. Cuando ya sale del negocio, se va a Belice, allí vive con distintas menores, 17 años tenía su novia, se le relaciona con un oscuro suceso de un vecino que mató un perro suyo y entonces apareció muerto después el vecino y le buscaban por asesinato también, y aquí se le perseguía por deudas con Hacienda, ¿no? Por eso acabó en la cárcel española desde la que se le iba a extraditar a los Estados Unidos. Pero es una de esas biografías excesivas en todos los sentidos, vicio, pero también una extraordinaria inteligencia y sensibilidad.
Sí, luego al final, claro, al final es que, bueno, voy a hacer una cosa que es un poco una exageración, pero en Estados Unidos es peor no pagar impuestos que cometer cualquier otro crimen. Entonces él dejó de presentar sus declaraciones de la renta y el IRS, el equivalente a la agencia tributaria de Estados Unidos, el Internal Revenue System, estaba detrás de él desde hacía años. Esa es la razón por la que perseguían, por evasión de impuestos. Él invirtió en criptomonedas, invirtió en un montón de diferentes negocios novedosos, pero no pagaba los impuestos y era por lo que estaba perseguido, y fue la razón por la que se emitió una orden a Interpol, que fue la que le paró en la frontera en Barcelona cuando se quería ir a Estambul.
Y la que le ha costado la vida, porque es evidente que iba a ser extraditado y metido en la cárcel en los Estados Unidos, y sencillamente, emocionalmente, con 75 años, pues no ha podido afrontarlo. Bueno, hablábamos sobre criptomonedas en las que McAfee también invirtió, y esta semana se ha producido un descenso brutal del Bitcoin. ¿Que por qué ha sorprendido tanto, Estela?
Bueno, llevamos varias semanas de bajadas del Bitcoin. En realidad, claro, hay que entender que las criptomonedas son muy sensibles a los estados de información, porque al final es un activo que depende mucho de la credibilidad de la comunidad, depende también de la tecnología, de que sea sólida, pero también depende un poco del sentimiento que tienen los cibernautas acerca del valor del activo. Entonces, hace varias semanas, Elon Musk, el famoso Elon Musk, dueño de Tesla, dueño de SpaceX, fundador de PayPal, bueno, en fin, hemos hablado de él en varias ocasiones.
Sí, Elon pues Musk. Elon Musk para todos los demás.
Pues dijo que el Bitcoin no era sostenible energéticamente, porque como hemos explicado en la antena varias veces, para generar Bitcoins hay que minar, y el minado requiere que muchos ordenadores estén trabajando a la vez, se consume muchísima energía eléctrica y se emite CO2 a la atmósfera. Entonces dijo, bueno, es que esto no es sostenible, al final tenemos una criptomoneda que emite CO2 a la atmósfera. Entonces dijo, voy a dejar de aceptar Bitcoins como pago para los coches eléctricos Tesla, de cuya compañía es el dueño. Y entonces ahí el Bitcoin bajó. Luego China ha declarado, el país China, el Estado chino, ha declarado la guerra a las criptomonedas. Ha prohibido su uso, está desmantelando todos los centros informáticos desde los cuales se realiza el minado y está persiguiendo el uso de criptoactivos. Porque a la vez China está emitiendo el yuan digital, que es una cosa de la que igual podemos hablar otro día. Entonces está emitiendo su moneda digital, que quiere que le haga la competencia a Bitcoin, a Ethereum, a Cardano, a todas las criptomonedas que hay. Entonces, claro, el hecho de que China, que es el país más grande del mundo, con más habitantes, prohíba la criptomoneda, pues eso también ha supuesto un bajón. Luego, unas pocas semanas después, Elon Musk, como tú lo llamas, pues dijo que de más adelante, cuando se demuestre que es sostenible energéticamente, que él volvería a aceptar Bitcoins como pago de Tesla. Entonces ahí tuvo un pequeño rebote, pero en realidad nunca ha terminado de recuperarse. O sea, digamos que ha habido diversas informaciones por diversas fuentes que están atacando todo este sistema financiero paralelo que se está formando con las criptomonedas, y eso ha sido lo que ha hecho que muchos inversores hayan vendido.
¿Pero es el principio del final del Bitcoin?
No, para nada. Creo que esto ha llegado para quedarse. Y de hecho sí, decimos, ha bajado el Bitcoin, pero el Bitcoin está ahora, que lo he mirado hace un rato, en $33,000. Es que cuando hablamos del Bitcoin por primera vez en antena, que fue en diciembre, que hicimos un especial explicando un poco el Bitcoin, lo hicimos porque había llegado a los $20,000 y nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo puedo valer esto $20,000? Es verdad que en abril llegó a $65,000 y ahora está en la mitad. Pero es que estaba en 65.000, pero un Bitcoin, que sigue siendo una moneda virtual, están en $33,000, o sea que el precio sigue siendo muy alto. O sea que no, para nada. El día que el Bitcoin baja a $500, pues entonces ya
pues ese día hablaremos. Bueno, no podemos nosotros dedicarle ahora más tiempo, pero estaremos muy pendientes de la evolución del Bitcoin, y siempre nos tiene tecnológicamente a la última, hasta la luna de María. Muchísimas gracias, amiga, que nos vemos la semana que viene en Canarias. Un abrazo.
Nos vemos, un abrazo.
Adiós.